La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. La verdad es que las investigaciones nos interesan y las investigaciones nos llaman la atención. En este mes, en Encuentro con el Misterio, hemos cambiado las investigaciones que Paco realiza y que hablamos, pues por otras investigaciones. La verdad es que yo creo que es algo muy novedoso, algo que va a dar mucho que hablar, y me gustaría que Paco Quevedo, que es la persona que ha mediatizado y ha organizado para poder llegar a estos elementos, pues nos cuente un poco pues de qué se va a hablar hoy. Paco, no quiero andar con mucho misterio, pero la verdad es que lo tiene. Bienvenido, como siempre, a este Encuentro con el Misterio.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí estamos una vez más en un tropezón con un misterio. Esta vez no ha sido un encuentro, casi ha sido un tropezón porque lo tenía al lado. Y ha sido muy gratificante. Es un tema que a mí me ha chocado porque parecía imposible que hubiera más cosas extrañas encristadas en libros sagrados. Parece claro. Que eso ya estaba desde claro. Aquella novela del 97 de Michael Drosnin, donde hablaba del código secreto de la Biblia a través de unos trabajos de un matemático israelí, Eliyahu Rips. Bueno, pues estos señores ya parece que habían descubierto, a través de los cálculos que se hace con la cábala, de los buscar, referenciar los caracteres de la Torá, de Escritura Sagrada, buscando coincidencias y extrayendo información que parece ser que estaba codificada ahí como en una gigantesca sopa de letras. Pero como supuestamente el Antiguo Testamento, el Génesis, el Pentateuco fue dictado a Moisés por el propio Dios, se supone que lo hizo con tal sabiduría que encriptó información, frases, palabras, mensajes, incluso predicciones de futuro, de catástrofes, en ese texto sagrado. Claro, bueno, pues parecía que ya estaba todo hecho.
Sí, sí, por eso te digo, antes de nada, podías contar un poco, pues quizá el cómo en un momento determinado, yo tengo que decir que Paco me manda un mensaje, podemos hablar, te tengo que contar algo, y a partir de ahí me cuenta esto que os va a relatar ahora. Realmente sí, sí. Algo interesantísimo, Paco.
Sí, pues fue, bueno, pues apareció, todo viene a consecuencia de un programa de radio en el que me mandan un corte de Javier Sierra hablando de unas imágenes que se han descubierto encristadas en el Pentateuco. Y yo, pero bueno, ¿cómo es posible? Lo que me llama la atención es que son vecinos míos los que lo han descubierto. Y yo, sin enterarme, eso ha sido hace muy poquito, inmediatamente me puse en contacto con ellos a través de un amigo de Eduardo, que fue quien me mandó el corte, no daba crédito, llamé a estos amigos y le dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Resulta que lo han tenido muy en secreto hasta que han editado el libro, porque pues la cosa, desde mi punto de vista, va a tener un recorrido, yo auguro que bastante largo, ¿eh? Excepto que haya alguna cuestión que se nos escapa y que podríamos decir mano negra o tal, pero yo pienso que esto es real. Que este caso, lo que esconde, lo que han descubierto estos chicos, estos tres amigos, Mercedes Navarro, Guillermo Bergman y Daniel Ríos, extraordinarios investigadores por su cuenta, sin medios, Miguel Ángel, todo
sí,
lo han
por,
hecho
por
a
sí
mano.
Solo y además con lo hablamos y por eso lo hemos entrevistado. La verdad sí. Es que quiero darle las gracias Mercedes no pudo estar por unos motivos que ellos no explicaron claramente, pero tanto Guillermo como Daniel estuvieron relatando las investigaciones en la grabación que vais a escuchar a continuación. Yo creo que interesantísimo porque como tú bien dices, cuando uno piensa pues que todo se ha dicho en este caso de la Biblia, parece aparecen gracias a las nuevas tecnologías y a investigadores como ellos, aparecen una serie de datos que, como tú bien dices, que a no ser que se nos escape algo o que algún informático o algún estudioso de esa Torá pues quiera llevar algo en que no sea correcto, parece por lo que cuentan tanto en este caso de la grabación Guillermo como Daniel, pues bueno, elemento alucinante, ¿verdad, Paco?
Pues así es. El tema de estos tres amigos es magnífico y como te decía, sin patrocinio, sin grandes medios, con una calculadora, pero sobre todo en este caso lo que ellos han puesto es mucha intuición. Han tenido una intuición tremendamente acertada y han conseguido destapar o digamos dar con un tema profundísimo. Es algo de gran relevancia porque es innegable. Lo que han descubierto no se puede negar, son hechos, están ahí. Cualquiera puede repetir en su casa lo que ellos han hecho y va a obtener esos resultados, va a obtener imágenes.
Claro, de hecho la grabación indica cómo hacerlo, porque no es un código oculto y que ellos no lo comparten, ellos lo comparten.
No hace falta ningún medio extraordinario para tener acceso a estas pruebas que están ahí insertas, codificadas de alguna manera, digitalizada. Ya se irá desmenuzando cómo en la entrevista, pero oye, hace falta tener en cuenta que si esto es así, teníamos que estar pensando, o debemos a partir de ahora pensar en un Dios tecnológico, claro. O que hace 3.000 años, cuando se escribió este texto, alguien sabía ya de la tecnología de código binario, el código en el que hablan las máquinas, ¿no? En el que nos podemos relacionar con los chips. Bueno, esto es, tiene mucha enjundia, va a tener un largo recorrido y se va a hablar del tema mucho tiempo. Han sido chicos de aquí, españoles, de Málaga, de Arroyo de la Miel y Benalmádena, y sin utilizar grandes medios, solo dedicando muchísimo tiempo, mucha ilusión y teniendo una curiosidad prácticamente sin límites. Han conseguido dar con algo extraordinario que, bueno, es apasionante, desde luego.
A mí me gustaría conocer, tú, los oyentes, algunos lo sabrán, otros no, tú eres experto informático, realmente, precisamente uno de tus campos es la informática. De hecho, lo has comentado en más de un programa, pero bueno, siempre hay oyentes que a lo mejor pues no lo saben o no lo recuerdan. Me gustaría saber tu opinión. Evidentemente, hay que investigar más, hay que conocer más en profundidad, pero por lo que contaron, y además ellos lo han plasmado también en un libro, lo que contaron Guillermo y Daniel, ¿qué impresión tiene?
Bueno, esto es real. Estos cálculos están bien hechos. Se trata de convertir el texto en código binario, volcarlo a un ordenador y obtener un mapa de bits, a ver qué sale. A partir de ahí, ellos explicarán luego cómo en un principio les parecía que aquello no era gran cosa, pero dieron con un mensaje oculto que parecía estar destinado a ir un pasito más allá de eso para conseguir la información completa que visualmente es reconocible. No quiero destapar más, pero informáticamente sí. Yo hace 27 años que me dedico a la informática y aún hoy día estoy más dedicado al tema de configuración de software y de reparación de elementos microinformáticos. Administro un par de redes informáticas de empresas y bueno, aún me he dedicado y tengo contacto y titulación también en desarrollo de página, de páginas web, utilizando PHP, utilizando algunos lenguajes de programación como JavaScript. Es un pequeño, no es como Java, pero bueno, no, para no meterme en detalles técnicos, sí, tengo mucho contacto y llevo muchísimo tiempo con la informática, y en un principio todo lo que he visto es perfectamente correcto, tal cual se puede hacer, se puede repetir en casa con unos mínimos conocimientos de informática. No es necesario, hay incluso herramientas que traducen de manera automática cualquier número, lo traducen automáticamente a binario. Ellos, para estar más seguros de lo que hacían, lo hicieron a mano, repasándolo una y otra vez. De hecho, vamos a publicar también varios artículos en algunos medios describiendo cuál es el proceso. Y bueno, y próximamente en tu programa lo van a explicar ellos mismos en la entrevista que le hicimos. Es un tema, ya te digo, que a mí me ha dejado un poco pensando, oye, los tengo aquí al lado, no hace falta ser ingeniero aeroespacial ni matemático de Israel o de Estados Unidos. Hay que tener ganas, intuición y echarle tiempo, que nos decían ellos que les ha costado sacar tiempo, han tenido muchas trabas, pero aún así el interés, la curiosidad les ha llevado a algo sorprendente, desde luego.
Algo sorprendente, yo la verdad es que, como ya digo, yo no entiendo de informática, tengo una informática básica, los cuatro conocimientos, pero la verdad es que lo he visto con mucho entusiasmo lo que cuentan, algo, una lógica. Además, ellos relatan una serie de elementos, con, pues cómo han hecho sus investigaciones, son investigadores natos, evidentemente. Y bueno, yo creo que lo mejor es que, si te parece, Paco, pasemos a escuchar a Guillermo, a Daniel, con ese software divino, y que los oyentes también puedan dar su opinión. ¿Te parece?
Estupendo. Hay que aclarar que software divino, porque la Biblia, el Pentateuco, supuestamente está dictado por Dios. Ahora, ellos no están muy por la labor de este Dios tradicional. ¿Quién era este Dios que codificaba mensajes en binario? Si esto, si resulta todo cierto y no hay manipulación por ninguna parte, que parece que no, por lo que ellos mismos explican de cómo a lo largo de la historia, incluso los copistas, si se equivocaban en lo más mínimo en cuanto al texto original, el rollo completo del Pentateuco era desechado y tenía que volver a transcribirse, ¿no? A copiarse. Entonces parece que surge aquí la gran pregunta: ¿con qué idea se dejaron esos mensajes ahí? ¿Para qué? Porque son reales. Lo que aparece, ahí está. Y que sea una coincidencia o un juego matemático, parece, bueno, pues como decir que la vida se montó por azar. Desde luego, desde mi punto de vista, no es así. Aunque la ciencia, pues, cuando algo no tiene explicación, achaca a que fue por azar.
Pues bueno, como digo, si te parece, pasamos a escuchar a Daniel, a Guillermo en ese software divino. Paco, como siempre, muchísimas gracias por traernos también estos temas tan interesantísimos. Y bueno, ya tenemos preparado también para el mes que viene, en verano, que los oyentes también escuchan muchísimo el programa, y quiero darle las gracias desde aquí por el seguimiento, pues muchos más temas, ¿verdad?
Sí. Sí, ahí estamos, en la brecha, porque nos gusta y porque nos divierte.
Pues un fuerte abrazo y pasamos a escuchar ese software divino.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Hoy estamos reunidos con Guillermo Berman y Daniel Ríos para hablar de un tema que es CEFACT, el software divino. Yo quería darle también, tenemos amigos aquí que reunidos que ahora hablaremos con ellos, y ellos preguntarán a estos dos protagonistas. Falta uno de los protagonistas, pero bueno, no ha podido estar aquí, y lo que sí quiero es el preguntar primero y darle las gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué era el nombre de CEFACT?
Guillermo.
El nombre de Sefar se compone de dos términos distintos. Uno es la palabra libro en hebreo Sefer y arte. Entonces hemos querido fusionar libro y arte en uno. Y a su vez darle una consonancia que va relacionada con España, Sefar. Sefar, y en España Sefarat. Entonces.
Bueno, estamos también con Paco Quevedo. Paco, el que ha organizado esta reunión para grabar y para poder hablar también de este interesantísimo tema. Paco, como siempre, bienvenido.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo estoy encantado siempre. Y más en un tema que, bueno, pues parece que estos amigos han abierto aquí la lata o la caja de los truenos, diría yo, o un canal de conocimiento,
la caja de Pandora,
puede convertirse esto en un descubrimiento extraordinario y de una relevancia tremenda, porque fíjate lo que significa. Lo que vamos a hablar es de que en un libro sagrado, en el que ya se descubrió un código oculto con una secuencia para descubrir como en una especie de sopa de letras composiciones que daban mensajes o extraer letras que formaban palabras y con esto conseguir un mensaje.
Yo recuerdo
ellos han ido un poco más allá, claro, y han descubierto...
Y vamos a dejar que, si te parece, lo explique.
Han descubierto algo curiosísimo.
Yo recuerdo el libro este que tú refieres, incluso teníamos un programa que venías con, creo recordar, con alguna revista, con algún libro, donde tú te metías en el ordenador, ponías o hacías una especie de sopa de letras y dependiendo de lo que tú ponías te iba respondiendo.
Yo tuve el programa, vino con alguna revista,
sí,
y funcionaba, y había cosas...
Por lo menos te decía cosas, yo no sé si lleva más o no razón o era...
Esto va un paso más allá.
Efectivamente.
Y que nos lo cuenten Guillermo y Daniel.
Por ejemplo, Daniel, hemos hablado y hemos presentado a Guillermo. Quiero daros a los dos las gracias por venir y compartir con nosotros este tema. Las investigaciones que habéis hecho y que se han plasmado en este libro, en el Librick, que es Sefar, publicado por el Librick, me gustaría que nos comentase cómo es la investigación, porque empieza la metodología, y me gustaría pues que explicaseis a la persona,
claro,
pues que no puede ver, pero que sí podéis explicarle en qué consiste esa metodología.
Vale, perfecto. Pues en el idioma hebreo, cada letra, empezamos nuestra hipótesis. Vamos a empezar por el principio, que es la hipótesis de partida. A lo largo de milenios, la Torá ha permanecido intacta, ¿vale? Durante aproximadamente 3.300 años, ¿no, Guillermo? Más o menos, en la fecha donde Dios entrega la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, claro, nosotros partimos de que si la Torá ha permanecido intacta, ¿no? Esa disciplina que tenían los copistas hebreos y ese trabajo minucioso y laborioso en copiar cada letra una a una sin un error, en el cual cada vez que se cometía un error desechaban el rollo entero de la Torá enterrándolo. Pues claro, nos lleva a pensar, digo, aquí tiene que ver algo muchísimo más importante que el propio texto en sí, ¿no? Aquí, y partiendo del descubrimiento que hizo Drosnin, pues esa fue, digamos, la base para plantear en que esto pudiera ser y pudiera contener en un principio un software o código informático. Porque al igual que pasa en la informática, cada vez que hay un error de código, el sistema falla, ya el programa no hace lo que quiere y algo pasa. Entonces, esa fue la hipótesis de partida. Claro, la siguiente fue, bueno, vale, tenemos un software, ¿vale? Vamos a entender la Torá como un software. ¿Cómo extraemos el código binario del software? Y, o sea, ¿de dónde partimos?
El tema es cómo
claro,
partir. La
exacto.
La idea es hacer una investigación.
Exacto.
Y ver hasta dónde llega. ¿Cómo
exacto.
Es esa organización? ¿Cómo esa sí. metodología que vosotros comentáis?
Pues partimos de la idea que en el hebreo, cada grafía del alefato, que se llama el nombre correcto, tiene un valor numérico dado por la gematría. Existen varios métodos de asignación numérica a las letras
de la gematría, ¿no? Del alefato hebreo. Pero el más utilizado es el Mispar Ezrahi, que es el ampliamente utilizado. Entonces, partiendo del valor numérico de cada una, vamos a llamarlas letras, no es correcto, pero vamos a denominar letras para que todo el mundo lo entienda, pues cogemos cada una de las palabras de la Torá, hallamos su valor numérico, y ese valor numérico, matemáticamente, por ejemplo, Bereshit tiene el valor 913, que es la primera palabra de la Torá, ese valor numérico lo trasladamos a binario, es decir, a unos y ceros, que es el lenguaje de programación de todos los dispositivos digitales. Por así llamarlo también es lo más básico, es la fórmula más básica de representar información. Cero cuando no hay información y uno cuando la hay. Entonces, claro, pues ya teníamos la forma de extraer código binario. Pero claro, pues se nos ocurrió la idea de, bueno, pues ya tenemos ceros y unos. Y pues ya está, vamos a pasar los ceros a píxeles, a cuadraditos, porque lo hacíamos a mano, con una calculadora, con un lápiz, y lo hacíamos a mano, los ceros en cuadraditos blancos y los unos en cuadraditos negros.
Para que los oyentes me entienda, algo así como cuando se mandó el mensaje desde Arecibo, un tipo así, de una mensajería así.
Efectivamente.
Blanco-negro.
Exacto. De hecho, es que es la fórmula más básica de representar una información.
Claro, ¿no? Los que teníamos las videoconsolas y todo, las primeras eran así, eran cuadraditos, digo por las personas que nos están oyendo, algo así, y entonces eso lo que cuando había información era de un color y cuando no había información era de otro.
Efectivamente. ¿No? Entonces, partiendo de ello, a medida que nosotros íbamos extrayendo código, es decir, cogíamos cada palabra en hebreo, hallábamos su valor numérico en gematría, su binario y su representación gráfica en píxeles, ¿vale? Entonces íbamos consiguiendo tablas. Entonces, claro, a medida que nosotros íbamos extrayendo código, pues nos dimos cuenta de, un momento, aquí hay algo, aquí sea que se empezaban a formar imágenes. Lo primero que vimos fue la letra Aleph. Y claro, nosotros al principio, pues, claro, aquí pasa algo, ¿no? Aquí existe algo. Al principio, pues claro, empezamos con un poco de incredulidad. A medida que nosotros íbamos avanzando...
Perdona, me decía el otro día que el Aleph, que es el principio, o apareció curiosamente en el Génesis al principio.
Efectivamente.
O sea, como marcando un inicio. Y eso fue lo que detonó que las imágenes podían estar relacionadas con lo que había en el texto, lo que explicaba el texto.
Exacto. Continuamos hacia abajo, o sea, continuamos por el Bereshit, porque hay que empezar por donde hay que empezar, por el principio. Y claro, en el momento que vimos que aquí parecía haber algo, cuando vimos la Aleph, aquí tiene que haber como algo seguro, claro. Inicio. Efectivamente. Y vimos, comprobamos, por hacer un experimento, que duplicando el código a modo de espejo, pues se completaba la imagen. Digo, caramba, qué inteligente, qué forma tan brutal de concentrar la información, que con justo la mitad se completa todo lo que quiere lanzar el mensaje. Es un mensaje comprimido de una forma espectacular.
Estamos hablando de un texto de hace 3.000 y algo de años aproximadamente. No vamos a entrar ahora en inquisiciones de época, pero más o menos sobre esa época, por lo cual vosotros defendéis.
Habéis trabajado sobre texto que es original, que no ha sufrido alteraciones.
Efectivamente.
Y eso lo habéis contrastado, ¿no?
Sí, ese texto es el original en hebreo que se ha mantenido intacto pues desde hace 3.300 años. A medida que nosotros íbamos avanzando en la investigación, pues nos comprobamos que empezaron a salir ya imágenes. Y claro, lo primero que nos apareció es la letra Aleph, como decir, esto es el comienzo.
Claro, como el alfa.
Exacto. Justo debajo aparece lo que es un arca de la alianza abierta, destapada. Es como si algo hubiera dicho, caramba, habéis encontrado la llave que abre esto. Claro, un poco así, ¿qué es esto, no? Pero el problema es que esa arca que aparece en píxeles está en proporción con los valores para construir ese arca física que viene descrito en la Torá. Entonces, claro, dijimos, caramba. Y después, justo debajo, aparece el famoso dibujo de la Sefirot, y justo debajo lo que parece ser una especie pues de plano de templo, y digo parece ser, porque claro, al principio no sabíamos nada, hasta que el plano que aparece es idéntico al que dibujó Isaac Newton para la construcción del tercer templo. Entonces, claro, dijimos, madre mía, lo que hay aquí. Y a partir de ahí, pues ya comenzamos con...
A volcar todos los pasajes y os habéis encontrado con un montón de sorpresas.
Exacto.
Pero me decía, no sé si te he entendido bien, en el texto del que se trate de, o del que extraéis la imagen, está codificada media imagen.
Exacto.
De la que hay que hacer un espejo para completarla.
Es decir,
la simetría se consigue al hacer...
Exacto.
Una imagen, exactamente. Que tiene un espejo. Sugiere eso que a bote pronto lo que sacabais no os inducía a pensar en ninguna imagen, o sí se veía claramente también.
Sí, lo primero que aparece es la letra Aleph, como hemos dicho.
¿Y la reconocéis sin...?
Sí, perfectamente. Aparece perfectamente. De hecho, en la metodología lo recoge. Y también justificamos el hecho de ese espejismo. En la metodología lo explicamos. También tiene una razón, aparte de una razón cabalística, que la tiene, por lo que Guillermo comenta que
la
cábala viene de tiene raíz en espejismo, ¿no?
Es
lo que
eso de la cábala que dice Dani, cómo
la entendería. La cábala en sí, la palabra cábala en sí, akpala, tiene su raíz en la palabra akpala,
que tiene conocimiento,
que es paralelismo
de hebreo, paralelo. Entiendo que tiene,
sí, lo justo, digamos, lo necesario,
lo suficiente.
Correcto. Entonces, aquí sucede una cosa. Nosotros nos decidimos de buscarle una explicación matemática o científica al porqué de tener que realizar ese espejismo. Una cosa es que yo vea claramente, pues, una foto de carnet de un DNI, vea a una persona partida por la mitad y yo reconozco perfectamente que se trata de una persona, pero le falta la mitad de su cara. Para completar su cara, pues, le pondré un espejo si no poseo la otra mitad de la foto. Pero claro, para dejar el margen de especulación en cero, dijimos, bueno, aquí o encontramos una explicación meramente científica a todo esto, o no podemos llevarlo a cabo porque cualquier persona puede decir, bueno, por esa regla de tres yo le hago un espejismo al planeta Tierra y digo que existen dos planetas en el universo, llamado Tierra. Entonces, a raíz de ahí, pues nos dispusimos a encontrar una explicación lógica en la misma palabra espejo, en hebreo. La palabra espejo, lo explicamos muy bien en la metodología, va ligada a lo siguiente.
La palabra espejo, cuando nosotros hallamos su valor en gematría y esta a su vez en código binario, decidimos de confrontarla con las primeras letras de la Torá. Es decir, bueno, vamos a intentar una vía, ¿vale? Una vía de investigación, exacto. Entonces vimos que los píxeles, es decir, una vez que colocábamos, digamos, las letras, las palabras, la letra de la palabra Bereshit, y la confrontábamos con su código, con el código binario resultante de la geometría de espejo, pues se, digamos, indicaban ciertas letras de la Torah. ¿Y qué nos indicaba? La respuesta es conectar espejo.
Como si hubiera un código dentro.
Exacto. Pero nosotros decidimos de ir todavía más allá. Entonces pensamos en una cosa. Pensamos en la espiral, la famosa espiral de Fibonacci. El número divino, que aparece en todo. De hecho, en nuestro propio cuerpo, en la mano, en todo, lo tenemos. Es una sucesión.
Exacto. En el mundo vegetal aparece...
Exacto. La famosa sucesión de Fibonacci, ¿no? Que es 1, 2, 3, 5... 8 y así sucesivamente.
Cada número resulta de sumar los dos anteriores.
Efectivamente, exacto.
Y da una espiral como resultado.
Exacto. Pues decidimos...
Muy característica.
Claro, pues decidimos, vamos a hacer un experimento. Vamos a colocar una por una las letras de Bereshit, que es el comienzo, la primera palabra de la Torah, y la vamos a confrontar con los valores de la sucesión de Fibonacci. ¡Sorpresa! Aparece en el espejo. Claro, por un lado teníamos... conectar espejo cuando buscábamos los valores de espejo traducidos a binario, y por otro lado, cuando confrontábamos con la sucesión de Fibonacci, que es la sucesión natural que aparece tanto en el cuerpo humano como en plantas, como anteriormente hemos citado, aparece en el espejo. Digo, caramba, es que está ahí. O sea, nosotros no nos inventamos nada. Está ahí. Es ciencia. Es decir, está ahí. Se puede replicar en cualquier sitio, siempre y cuando tratemos el texto original, que es la Torá en hebreo.
Porque lo importante es tratar un texto que no se haya modificado, ¿no?
Efectivamente. Claro. Y eso está ahí. Entonces, caramba, eso no estaba dando la clave, la llave para seguir avanzando y la justificación a la necesidad de tener que hacer ese espejismo a los píxeles que hemos obtenido. Uh-huh. O sea, la explicación se encuentra en la misma Torá esta.
Y por lo que contáis, fue todo bastante rápido. Fue como una especie de intuición al principio que tuvisteis.
Sí, sí.
¿Consideráis o habéis pensado que podíais estar de alguna manera predeterminados? Habla la Torá y me habéis hablado de que incluso en un libro de profecías, las profecías es porque se va a averiguar o se va a definir con antelación cómo va a ser un futuro o un posible futuro. ¿Podría estar el futuro escrito y vosotros estar en él? ¿Habéis pensado sobre esto? Quiero decir que habréis tenido algún sentimiento al respecto al ver, oye, yo descubro tal cosa y me pregunto, Dios mío, ¿por qué me está pasando a mí y por qué voy tan rápido descubriendo cosas?
Yo pienso que la respuesta a todo esto realmente no está en quién lo descubre o a quién se le permite descubrirlo, sino cuándo se ha hecho. Y hago hincapié en ello porque tenemos, por ejemplo, una imagen en la que aparece Adolf Hitler relacionado con un texto que cita el Holocausto dentro de la propia Torá. ¿Qué ocurre aquí? Si este código se descubre en el año 1930... muy probablemente algún que otro gran rabino en Alemania se hubiese percatado de que aquí hay algo extraño con este hombre que aparece aquí relacionado con el Holocausto y encima en ese momento. Entonces, ¿realmente se hubiese podido evitar el Holocausto? La pregunta realmente lleva a ello. ¿Se hubiese podido evitar el Holocausto igual que podemos nosotros evitar una Tercera Guerra Mundial? Probablemente sí. Pero por el motivo que fuese, no era el momento, sino que es ahora.
Uh-huh. Lo que pero, estáis refiriendo pero, que incluso aquí en los textos que estáis comentando en este Antiguo Testamento, en esta Torá, realmente hay predicciones, no más que premoniciones, predicciones que claro, ¿qué había encontrado aparte de esa imagen de Hitler? ¿Había encontrado alguna otra?
Sí, nosotros nos hemos encontrado con muchísimas imágenes de muchísima relevancia a nivel mundial, histórica, ya sea a nivel arqueológico, historia, mogollones de cosas. Nosotros traemos una imagen de Adolf Hitler.
Me la mandaste y es, vamos, no hay cualquiera que la vea sabe quién es.
Albert Einstein, Lenin. Luego está el arca, el faraón, la serpiente.
Por supuesto, todo tiene que ver, cada imagen tiene que ver con el texto que la genera.
Claro, exacto. Porque eso es la gran pregunta. No son pareidolias. La pareidolia es cuando uno ve un borreguito en una nube, exacto. Que su mente lo convence que es un borreguito, pero realmente es una forma de una nube. Está en relación con el texto. Hay una correlación, la imagen que vosotros tenéis con el texto, ¿no?
Sí, en su mayoría sí, no en todo, pero en su mayoría. En su mayoría es así, pero en las que aún no le está haciendo realmente, sí que tiene una explicación cabalista, que los cabalistas se la tendrán que dar porque nosotros pues no somos cabalistas. Entonces, claro, tiene que haber una relación ahí. Respecto a lo que hemos hablado antes de las profecías, por ejemplo, en Sefar tenemos recogida la profecía de en Zacarías 14, que no es, o sea, que no pertenece a la Torá, sino ya al libro de los profetas, en la cual habla de en un futuro pues habrá una guerra en Israel en el cual vendrán todas las naciones contra Israel y se consumirán las cuencas del ojo estando aún de pie. O sea, con lo cual está describiendo los efectos de una guerra termonuclear. Casualidad o no, aparecen codificados una calavera sangrando por los ojos, un misil nuclear, el símbolo de la radiactividad y un personaje
O sea, ese texto
escondido
genera,
ahí. Sí, sí, está ahí.
Todo eso. Genera sí. El cohete, que lo exacto. Estamos viendo ahora mismo, la calavera, y el símbolo de la tecnología nuclear exacto. O de peligro de radiación.
De hecho, quería comentar que siempre lo destacamos, los dibujos que están asociados a la interpretación de los pictogramas, lo ha hecho una chica, de amiga nuestra, que ya es sordomuda. De hecho, teníamos dificultades a la hora de explicarles en qué consistía esto. Y para ella fue súper fácil. Es decir, lo veo. Ella decía, lo veo. O sea, con gestos. Sí, sí, decía, sí, lo veía sí. Claramente. Claro, lo veo. No hace falta que me expliquen nada. Lo veo claramente. Ahí está esto, ahí está lo otro, ahí está lo otro. Que esto no es una pareidolia o, digamos, basada en la escuela de la Gestalt, en la famosa teoría de la escuela de la Gestalt.
Pero no te derrocha, vamos.
Efectivamente. Es decir, nos encontramos ante pictogramas digitales que en su mayoría están relacionados con el texto bíblico del que se extrae esos pictogramas. Por ejemplo, cuando Aarón tira la vara delante del faraón y se convierte en serpiente, pues aparece la cabeza de un faraón con su áspid y la boca de una serpiente abierta con los colmillos. Es que está ahí, está claro. Lo puede hacer cualquier persona. Nosotros no nos inventamos nada. Decimos, esto está aquí, míralo, hazlo tú.
Incluso, si sí, yo sí. Estoy viendo ¿sí? Que tenéis reconstrucciones en 3D de lo mismo. ¿Sí? ¿Podéis explicarlo? ¿Qué es lo que significa o cómo
sí,
que también
vale.
Reconstrucciones en 3D?
Pues mira, este dibujo es el que
para
aparece.
Los oyentes,
sí, sí,
oyentes,
claro. No sí, 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 efectivamente. Bueno, pues aparece lo que se ha hecho en Sefar. Es una reconstrucción en 3D partiendo del plano que aparece codificado en Bereshit. Ese plano que aparece codificado en Bereshit mantiene, como hemos dicho anteriormente, una similitud bastante importante con los que diseñó Isaac Newton para la construcción del tercer templo. Entonces, claro, nosotros lo que hicimos es levantar en alzado en 3D. ¿Cómo sería la reconstrucción del tercer sí. Templo?
Utilizando la imagen que se extrae del texto,
exacto.
El pictograma se utiliza como base, como si fuese un plano, sobre el que se construye el alzado y da una similitud sí. Importante, es prácticamente igual exacto. Que la que en su día realizó Newton, ¿no?
Por ejemplo, aquí viene. O sea, comprobamos que la imagen tiene cierta similitud, vamos, absolutamente, vamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Daniel Guillermo, para el crítico, sí. O el escéptico, no sé cómo llamarlo, evidentemente el negacionista no va a entender, aunque le pongáis un avión reactor delante, que está delante. Uh-huh. Estamos hablando de las personas que nos conoce, que quiere conocer, sí. que evidentemente quiere que aportéis pruebas. Para vosotros, de todo lo que habéis investigado, ¿cuál sería las pruebas irrefutables de que lo que habéis encontrado es cierto?
Pues realmente todo en sí. O sea, que aquí la casualidad se queda sin margen. Es decir, la casualidad se queda sin margen, tanto que en un texto de hace 3.300 años, el cual, según la teología judía, es dado por Dios a Moisés, aparecen imágenes, pictogramas, en forma de pictogramas digitales relacionados con el texto bíblico que lo contiene. Podrá decir, ¿casualidad? Sí, casualidad. Pero es que en los textos que nosotros hemos recogido, que son los de mayor importancia, digamos, los más conocidos habitualmente, aparecen imágenes. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el texto bíblico donde viene la construcción del menorá, que es el candelabro judío, pues que viene como tiene que construirse, con sus cálices, con sus hojas, el número de brazos, pues la imagen que está codificada, el pictograma digital, que está codificado en él, es igual que el brazo del menorá real construido. Es igual.
Uh-huh. Tiene tres niveles abajo, justo.
Sí.
Tres niveles. Bueno, yo...
Hay más. Hay muchas más. Por ejemplo, en el texto bíblico donde Moisés está ante el mar y abre las olas, abre el mar, perdón, para pasar, hay un muñequito representando a Moisés con dos olas a los lados. ¿Casualidad o no? ¿Otra más casualidad? Pues vaya libro lleno de casualidades, ¿no?
Es un... El otro día os hacía esta pregunta porque resulta que, claro, hablamos del momento de la historia que tú decías, cuando tenemos todos conocimientos digitales, hemos conseguido desarrollar ordenadores, y es cuando aparece este descubrimiento. ¿Cabe la posibilidad? Os preguntaba el otro día. Yo tengo ya claro que no es posible, pero alguien podría pensar que a lo mejor en los años 60, cuando ya se tenían estos conocimientos, alguien pudo trastocar o diseñar esto para darle una relevancia aún mayor a la Torá. ¿Es posible que se hayan alterado o condicionado los textos hebreos para que ahora alguien descubra esta digitalización de imágenes incrustadas en ese texto hebreo?
Bien, yo pienso que...
Es decir, estaríamos ante un truco.
Sí, una manipulación.
Correcto. ¿No? Sí, entiendo la pregunta perfectamente. Yo creo que es muy simple poder refutar esa teoría si alguien la propusiese, puesto que nosotros podemos contar con libros que datan del año 1860, que vienen, por ejemplo, de Alemania, de la sinagoga de Mannheim, que se pudieron salvar, por ejemplo, y son idénticas a las Torahs de hoy día, que se imprimen en cualquier librería de Israel, de Alemania, de Francia, de España y en cualquier parte del mundo. Si nosotros encontramos diferencia entre una Torah y otra, podemos pensar que había una alteración, ha habido una modificación y que alguien de este tiempo pues lo ha podido amañar de tal forma que aparezca luego esto codificado. Igualmente sería una persona altamente inteligente para poder hacer eso, pero se puede contrastar en cualquier momento.
De todas maneras, bueno, es muy interesante lo que dices, porque hay que saber que la alteración de un solo símbolo o de una sola letra del hebreo daría el traste con la imagen y correcto, no aparecería nada. Aparecerían puntitos blancos, negros, pero sin en sentido. Desorden, sin ningún sin sentido. Sí. Para vosotros, desde que habéis descubierto esto, no sé qué idea de Dios tendríais, pero a partir de ahora, ¿será un Dios tecnológico? ¿Quién pudo hacer esto?
Sí, yo pienso que de existir Dios en sí, como muchísima gente se puede imaginar, omnipotente, omnipresente, de existir de esa forma, también tiene que existir de una forma tecnológica. O sea, tiene que estar en todo. Si Dios es todo, también tiene que estar en la tecnología. O sea, que realmente esto es como un dedo de su mano derecha.
En la huella digital del Creador.
Digital de dedo y digital de ceros, sí, y uno.
Exacto.
O sea, pensó en todo y pensó en dejarlo ahí para que nosotros lo descubriésemos en su momento como una prueba de existencia. Pero hablamos de algo... yo me voy a atrever con esta historia, sí, sí, que lo comentamos en privado. Yo creo que no es una... alguien todopoderoso, un ser personificado con barbita, del que yo hablaba en mi novela y digo en las presentaciones, no creo que sea una persona, pero sí creo que esto pudieron hacerlo personas muy avanzadas tecnológicamente. De hecho, tenemos cosas en el mundo que dan una idea de que en la antigüedad parece que existió un asesoramiento con una tecnología muy alta y unos conocimientos extraordinarios. ¿Creéis de alguna manera que puede obedecer la Torá o las Sagradas Escrituras a alguien de una tecnología superior y no forzosamente un Dios todopoderoso e intangible?
Yo creo que esa pregunta se le podría incluso trasladar a esas personas ultra inteligentes que obedecen a ese ser ultra inteligente. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a decir, bueno, nosotros también creemos que hay alguien superior a nosotros. Y esa bola puede ir tan atrás en el tiempo o tan lejos en la distancia. Porque si realmente hablamos de tiempo, ¿qué más da que mencionemos el tiempo como un paso de los segundos o como una distancia? Uh-huh. La distancia también es el paso del tiempo. Para yo recorrer 5 kilómetros, tengo que recorrer un tiempo. Y si hablamos de la galaxia...
¿Y qué sentido podría tener este mensaje? Existe, lo damos por bueno porque es innegable, ahí aparecen imágenes. ¿Con qué sentido se pudo codificar esto o para decirnos qué? ¿Qué opináis vosotros?
Pues mira, sin duda, esto es un mensaje para hoy. Esto es un mensaje
Para cuando sea descubierto.
Exacto, para esta digamos, estado de nuestra civilización, en el cual ya tenemos los primeros nativos digitales, uh-huh, que entienden perfectamente pues todo lo que son las tecnologías de la información. Este mensaje es para ahora. Y para decir, hola, soy el creador, estoy aquí, y no soy ese señor barbudo que enseñan en los colegios, ¿no? Siempre barbudo, esa imagen que tenemos de ese dios barbudo, personal, personificado en ese señor viejo, malhumorado, ¿no? Tenemos algo, un ente tecnológico, por llamarlo de esa forma, tampoco que no se puede describir de esa forma, pero es para hoy, ese mensaje es para hoy, para decir, estoy aquí, y es una llamada de atención.
Reflexiona, sí, exacto, sobre
eso. Sí, tanto los códigos de salto de letra equidistantes que plasmó Michael Drosnin en su libro, tanto esos códigos como este descubrimiento ahora, realmente lo que quieren dar a entender es que estemos preparados, que esto va a ir a más y va a ir de una manera mucho más acelerada. Significa, es muy probable que estemos ante un encuentro, sea bien con un dios omnipotente inexplicable para nosotros, o sea, para encontrarnos con una civilización que es la que ha dejado esto.
Dioses instructores, porque yo te decía el otro día,
las posibilidades están abiertas siempre. Sí. O sea, yo no soy nadie para decir, pues mira, los ovnis no existen. No soy quien para decirlo, puesto que ni nunca me he encontrado con un ovni real ni con uno falso.
Claro.
Entonces no sé decir si es verdad o es mentira. Pero sí que es cierto que para mí esto es como una antesala ante lo que va a suceder de aquí a muy corto plazo, ya sea la venida del Mesías por parte del pueblo judío, ya sea la llegada de una civilización extraterrestre,
o un cambio en la mentalidad de nuestra generación futura.
Bueno, pero eso lleva ya muchísimo tiempo en marcha, de por sí.
Ha habido muchas profecías sobre el tema.
Yo quería preguntaros
Último tema. Yo sobre esto el otro día hablaba con Guillermo, con Daniel y con Mercedes, que es quien falta. Sobre algo que aparece también en el Génesis. En el Génesis aparece Dios cuando son expulsados después del pecado original, cuando son expulsados del paraíso. Esta pareja dice: Dios se dirigió a otros y habla en plural, diciendo: tengamos cuidado ahora que los hombres han accedido al conocimiento del bien y el mal, y extrememos el cuidado para que no vayan a acceder al conocimiento de la vida eterna y vivan para siempre. Es decir, como pretendiendo evitar que nos acercáramos a ellos. Y habla en plural. ¿Quiénes eran ellos? ¿No? Esta pregunta la dejo aquí en el aire para quien quiera responderla, en alusión a que para mí, quien ofreció la información reflejada en las Sagradas Escrituras, quizás de todas las civilizaciones del mundo, de todas las grandes sociedades antiguas, las grandes culturas del mundo, tiene mucho que ver con alguien tecnológico en plural y que posiblemente vinieron a instruirnos y a que descubramos estos mensajes cuando corresponde, cuando tenemos la tecnología y la capacidad de reflexionar sobre si es dogma o es ciencia lo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Paco, siempre
es una reflexión propia, perdona.
Lugar, evidentemente. Y a mí me gustaría preguntaros, Daniel, evidentemente la persona que os está escuchando, le habéis mostrado una serie de datos, una serie de elementos, de que poniendo y cogiendo esos símbolos, esos caracteres, pues aparecen esa serie de imágenes. Pero claro, querrán adelantarse un poquito más, aparte de la imagen de una cobra, de un brazo de amenorá. ¿Qué otro elemento podíais vosotros presentar que dijese, pues, para el futuro o en un momento determinado, de esas premoniciones, o cómo podría uno entender que lo que hay ahí no es solamente unos pictogramas que uno aparece simplemente, estoy aquí, sino uh-huh, os quiero enseñar algo, por ejemplo?
Bueno, como evidentemente hemos dicho antes, dentro de la profecía futura de Zacarías 14, en la cual se habla de esa gran guerra de las naciones contra Israel, lo cual se consumirá las cuencas de los ojos estando la gente aún de pie. Aparece una calavera sangrando, el símbolo de la reactividad, un misil nuclear y lo que parece ser un famoso personaje político. Pero claro, eso ya entra...
Sí, te refieres
fuera de aquí.
Te refieres a Ben Gurion.
Ben Gurion aparece en otro capítulo que no es del.
El siendo de esto como es explicable, porque efectivamente yo he visto esa imagen de Ben Gurion y se parece, bueno, claro, tiene el mismo contorno de su
claro.
de la imagen que nos queda de él. ¿Cómo es posible que alguien actual fuese definido hace 3.000 años y además codificado en un mapa de bits? Esto es, ¿cómo se sabía qué cara iba a tener Ben Gurion 3.000 años después? Esto
pues,
es
muy
una
fácil.
Cosa que a más de uno, insisto, le invitará a sospechar de que aquí tiene que haber un truco, porque es que resulta increíble, ¿no? Pero está ahí,
es que
sin
está
duda.
La aparición de Ben Gurion, en concreto, no va ligada a Zacarías 14. Él quería hacer hincapié en un personaje político de la actualidad.
Vale.
El párrafo en el que aparece Ben Gurion codificado es muy curioso, puesto que habla de cómo Dios pone al hombre en el jardín, llena el jardín de vegetación, y ya ese hombre pues tiene que hacerse cargo del jardín. ¿Qué ocurre? Que hay dos datos muy curiosos. Uno de ellos es que David Ben Gurion, es un nombre que él adapta una vez que se retira hacia Israel. Él se llama, nace David Grün, en alemán, verde. Entonces, curioso que dentro del texto aparece la palabra vegetación y él se llama de apellido Verde. Es el primer dato curioso. El segundo dato curioso es que, evidentemente, Ben Gurion no fue el primer hombre en la Tierra. No se le puede comparar con Adán, pero sí que fue el primer hombre de la nueva Tierra, digamos, del nuevo Estado de Israel.
Uh-huh.
Y, yendo más allá, la era mesiánica de la que habla el judaísmo es... muy reciente. No tiene nada que ver con Jesucristo ni con los tiempos romanos de aquella época, sino que es para hoy. ¿Qué ocurre? Que desde el nacimiento de Adán, según la Torá, contando los años hasta que nace el rey David, que es el precursor mesiánico, hay una cifra en años muy concreta. Y desde el rey David hasta Ben Gurión existe la misma cifra de años. Si sumamos...
un espejo.
Estas dos cifras.
Una simetría.
Exactamente. Sumando esas dos cifras que hacen la simetría, nos damos con el año hebreo 5708, que en el calendario gregoriano es 1948. Y es cuando Ben Gurion se hace cargo del Estado de Israel. ¿Qué ocurre? Por supuesto que Ben Gurion no es el Mesías judío, pero ahí se inicia la era mesiánica judía. Y esto está codificado en ese texto en el que se habla de Adán. Entonces tenemos dos datos muy curiosos al margen del propio texto en sí relacionado con él. Hay muchísimos datos cabalísticos que avalan el por qué ciertas imágenes aparecen en un texto en concreto. Aunque precisamente la aparición no esté ligada correlativamente con el texto. Pero sí que hay una explicación cabalística del por qué él aparece en ese texto.
Curiosísimo.
Luego hay muchísimos textos en los que aparecen cosas que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Pues porque serán seguramente cosas que o se inventarán o aparecerán en un futuro. Hay, por ejemplo, una imagen que parece ser una cúpula con una estrella hacia la izquierda, otra hacia la derecha, y uno dice, bueno, yo no he visto eso en mi vida. Y si lo busco en cualquier mapamundi, jamás lo voy a encontrar.
¿Un aparato? Parece un aparato.
Parece un aparato.
Sí,
¿qué ocurre? Que nosotros a día de hoy no conocemos todavía ese aparato. O sea, hay imágenes dentro en las que uno dice, bueno, esto no existe, aquí no hay nada. Yo aquí no veo ninguna cara, ni veo ningún objeto
no
conocido.
No se sabe interpretar porque no se tiene
porque
conocimiento.
No se tiene conocimiento porque todavía no existe.
Claro.
Y ante lo escéptico le digo, le doy el mensaje de Arecibo, el que mandó el hombre creado por científico de la talla de Carl Sagan, a ver si una persona mortal común puede entender ese mensaje, que nosotros, con alta tecnología sofisticada, y un presupuesto elevado se mandó al espacio.
Para aquellas personas que quieran acercarse, quieran leer vuestro libro, Sefar, el software divino de Editorial Libri, como autores, ¿cómo le indicaríais que lo leyesen? ¿Cómo se adentra uno al libro? ¿En orden? ¿Hay que buscar ciertas claves? ¿O cómo le recomendaría? Porque evidentemente es un libro que tiene una característica muy especial, y el que está, como se escribe el...
Se abre al revés y se lee desde atrás hacia adelante.
Efectivamente. ¿Cómo le recomendaría que leyese como autor?
Yo recomendaría que el lector lo lea pues tal y como él se sienta en ese momento. Sea escéptico, sea de mente abierta, sea religioso, apolítico, de derecha, de izquierda, porque el libro es todo lo contrario. Es apolítico, no está vinculado a ninguna religión, puesto que un código binario no está vinculado a ninguna religión. Que el texto hebreo, pues mira, se le evidentemente vaya adjunto al judaísmo. Perfecto. Pero es que cuando se inició el judaísmo no existía otra religión como el islam o el cristianismo. Esa determinación la hemos tomado nosotros, esa diferenciación, ese como los colores de piel, porque uno es negro, uno es blanco y uno es amarillo y uno es rojo para ciertas personas. La cuestión aquí es la siguiente: quien empiece a leer el libro, que lo haga de una manera muy muy básica, con su propia personalidad y con lo que lleva detrás, sea escéptico o no.
Lo que encontramos en el libro no es una novela al uso, sino que es más bien la descripción del proceso.
Correcto.
Para que alguien que quiera lo repita entienda cómo se hace, y una secuencia de imágenes que habéis extraído, ¿no?
Y muy importante, aquí encuentra el manual para hacerlo él mismo en su casa. Uh-huh. Para todo aquel que no se lo crea, claro, coge un ordenador, abre una tablita de Excel, y la metodología es muy clara, muy simple, y cualquier persona la puede realizar.
No hace falta
casa.
Tampoco conocimientos profundos de informática. Ningún,
no.
Saber que tener un ordenador
básico, muy básico.
Ahora, eso, claro, vosotros entendéis informática.
Sí.
Personas como yo, que no manejamos levemente, cualquiera podríamos hacerlo, ¿no?
Quiero añadir que esto es solamente el comienzo de este descubrimiento. De lo que hay muchísimo, muchísimo, muy muchísimo más. Aquí hay dentro capas y capas y capas de información codificada en digital. De hecho, cualquier programador informático puede coger esa secuencia de dígitos en binario y, a través del procesamiento, pues pueden aparecer millones de cosas. Nosotros hemos abierto la caja de Pandora, como anteriormente habéis dicho, y nosotros queremos hacer una reflexión, ¿no? Que es qué cantidad de procesamiento es necesario para codificar una imagen dentro, que está, digamos, representado en mapa de bits, que es lo correcto en términos informáticos, una imagen en mapa de bits a través de dígitos, números y dígitos normales, y que a su vez ello sea convertible en palabras en hebreo con sentido, con un sentido literario. O sea, imagínense qué capacidad de procesamiento es necesario. Entonces, pues claro, eso es una conclusión que lo tiene que extraer el lector, claro. Eso es decir, nosotros también queremos decir una cosa. Nosotros no somos autores. Nosotros, el libro nos ha elegido a nosotros tres. Sí. De hecho, somos tan humildes que no hemos querido poner nuestro libro en la portada, porque el protagonismo lo tiene absolutamente el libro, y ya no es solamente el libro, sino todo este proyecto que comienza ahora, que esto va a ser a largo plazo. Se llama Sefard. Eso es el título, y lo respeto, se lo tiene que llevar Sefard. Nosotros somos simplemente mandados por el libro.
O sea, la pregunta que le hacía yo a Guillermo, que me la contestó de lado, la vuelvo a repetir. ¿Os sentíais o habéis sentido predestinado a hacer este descubrimiento? De alguna manera me acabas de decir que parece que os ha elegido el libro. ¿Os sentíais o habéis sentido de esta manera, o simplemente afortunados? ¿Cómo os sentís cuando os encontráis con algo así?
Es que, claro, nos han pasado tantas cosas que nos han llevado a esto.
¿Habéis sentido algo especial? El otro día me decíais, sí, que os habéis sentido incluso luchando porque apoyo no habéis tenido de,
sí,
nadie.
No.
Ni patrocinio, ni absolutamente nada. Es un esfuerzo personal, sacando tiempo de vuestro trabajo, de vuestra familia, y superando, como me decíais, como luchando contra alguien invisible que quisiera que esta,
sí,
información quedara oculta, ¿no?
Sí. han sucedido, y Guillermo es testigo porque a él también le ha pasado, y a Mercedes también, miles de palos invisibles en nuestras ruedas. Y eso él puede comentar también que le ha pasado un montón de veces. Tendríamos para escribir varios libros sobre eso, pero vamos, lo que nos atañe es que hemos tenido esos impedimentos, que de pronto esto, de pronto lo otro, imposible ahora esto.
Yo creo que al habernos encontrado con tantas trabas y con tantas trampas,
Con impulsado a seguir.
Exacto.
Sí, ha sido un desafío.
O sea, nosotros realmente nos podemos sentir elegidos para ello, pero precisamente porque nos han pasado tantas cosas que hemos llegado a pensar. Los tres, desunidos, nunca hubiésemos llegado hasta este punto, y quizás cualquier otra persona, mortal común, no hubiese aguantado tanto para llegar hasta este punto. Quizás por eso, pues se nos encomendó a nosotros. Sea por el motivo que sea, pues nos tocó. Ahora, lo que dice Dani es bien cierto, el protagonista evidentemente es el hallazgo.
Claro.
Nosotros tenemos nuestros propios oficios, no claro. Tenemos por qué estar tirando de...
¿Tiene relación vuestro oficio relación con la informática?
Nada. Bueno, yo estudié un poco de informática, pero a nivel básico, o sea, a nivel de usuario, conozco el código binario y...
Pero
bueno,
eso también
funciona. Ninguna. Sí, pero manejo básico, o sea, que tampoco. Yo me dedico al mundo de la publicidad, estudio doctorado de comunicación, porque mi profesión, yo soy publicista, relaciones públicas, pero en ningún momento tenía contacto con el método científico.
O sea, todos tenéis
con el método científico,
nivel de lógico. Estudio superior, habéis llegado a la universidad, es decir, no estamos hablando de alguien que... aventura cosas.
No,
habéis claro. Contrastado todo perfectamente.
Ellos se dedican al turismo, han estudiado turismo, o sea que...
Hay algo que tiene el libro Guillermo abierto por una página con un post-it, me recuerda a mi amigo Enrique de Vicente, que cuando llega está subrayado, y me gustaría que lo compartiese, Guillermo.
A mí me gustaría compartir una parte muy concreta del libro, y es que es la página número 1. En esta página número 1, nosotros, al escribir, nos hacemos pasar por el libro. El libro se dirige al lector. Y en esta primera página hay una última frase en la que el libro le dice al lector: quedas en manos de tres. A pleno sol, río arriba, monte a través. Y aquí sucede una cosa. Esta frase se entiende de varias maneras. La primera es que quedas en manos de tres personas que han sufrido por esto. A pleno sol, río arriba, monte a través. A su vez, a pleno sol hace referencia a Mercedes, rubita, blanquita de piel. Río arriba hace referencia a su primer apellido, Ríos.
Ríos.
Y monte a través hace referencia a mi apellido en alemán, de Bergmann. Berg es el monte en alemán. Luego hay otra cosa muy curiosa dentro de esta frase, y es que queríamos darle un pequeño homenaje con ello también a los códigos LS, que evidentemente no olvidamos porque es uno de los precursores de todo esto. Nos ha servido de base para llegar a soñar con encontrar un código oculto mucho más amplio. Y aquí pasa lo siguiente: desde la primera T de la palabra 3, contamos 8 y la novena es O. Contamos otras 8 y la novena es R. Contamos otras 8 y la novena es A. Si las unimos, Torá.
De hecho,
más allá de ello, la frase entera contiene 49 letras. ¿49 por qué? Pues porque es 7x7, el número divino por excelencia multiplicado por sí mismo. Al margen de ello, si a las 49 letras le restamos las 4 que ya he mencionado, T-O-R-A, quedan 45. 4 más 5 es 9. ¿Por qué 9? Pues porque hemos tardado 9 meses en componer esto. Un embarazo.
O sea, habéis encriptado ahí una serie de...
Y si yo siguiese, podemos pegarnos 30 minutos más hablando sobre esta frase, porque la encriptación me llega al ombligo.
Sí. Muy bien. Entonces, de alguna forma, decíamos antes que os sentíais dirigidos, pero también habéis tenido que lucharlo y habéis tenido que poner un esfuerzo. No es solamente una supuesta predestinación, sino que hay que trabajar día a día y hacerlo con ahínco y no aburriéndose, superando todo eso que decíais que os podía haber desanimado en cualquier momento.
Nuestra recompensa es el trabajo en sí, y así lo hemos plasmado en el libro. Y nos gustaría que todo aquel que lea el libro llegue a la conclusión al final del libro, de decir, al margen de lo que hay aquí dentro, sea un hallazgo, sea un plano de un transatlántico, sea lo que sea, aquí se nota que la recompensa es el trabajo en sí.
La satisfacción
de compartir. Me gustaría pensar que quien lo lea piense, pues mira, realmente hay un esfuerzo detrás y es realmente lo que nos llena. Que la gente entienda también que en la vida todo se gana con esfuerzo. Y gratis,
poco. Yo, como ya última reflexión, me gustaría dejaros los micrófonos pues para que digáis lo que queráis, lo que comentéis, lo que no hemos preguntado, algo que se haya quedado. Ahí tenéis los micrófonos para que podáis transmitir a los oyentes pues vuestro deseo.
Bueno, pues este hallazgo, humildemente, está encaminado a acercarnos al Creador, a conocer su verdadera identidad, y es un mensaje para acercarnos a él de una forma correcta, ¿no? A través del estudio de los textos originales. Y ahí está la verdadera esencia del Creador.
A mí me gustaría despedirme con una frase de Moshe Ben Maimónides, que dice lo siguiente: no me atrevo a pensar que este tratado disipe todas las dudas en las almas de quienes lo comprendan, mas sí pretendo que les libere de buena parte de sus tribulaciones y trabajos. Ningún hombre inteligente puede esperar ni exigir que yo agote el tema, o que al comenzar una figura la declare del todo y en todas sus partes. Yo creo que con esta frase queda claro que nadie puede esperar de nosotros que nosotros hayamos sacado de aquí toda figura que exista.
A mí me sorprendió, me dedicaste ahí el libro. Muchas gracias. También en su momento y ahora otra vez. Y me puso, Guillermo, algo curioso. Me puso 5 personas, 5 cafés y un objetivo. La difusión. Conocer antes o más que creer. Es muy interesante esto, o algo parecido dijo Carl Sagan, que sobre el tema de difundir el conocimiento. Y creo que es vuestro objetivo. No conseguir un rendimiento personal, monetario, como se quiera llamar, sino exponer algo que puede ser útil, y con ello os sentís como con el deber cumplido, ¿no? Os sentís muy bien, es lo que me transmitís, y yo, por mi parte, lo que pueda difundir lo haré sin ningún otro objetivo como vosotros, seguro.
Pues nada, muchísimas gracias, Guillermo, David, también a Mercedes, que no ha estado aquí por unos motivos especiales. Dale también las gracias por compartir con nosotros Sefard, Editoriales Libric. Pues para aquellos que quieran acercarse a esos códigos que vosotros referís que están ocultos en la altura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.